Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego totalmente gratuita para dispositivos móviles. También, el minuto a minuto de lo que pasa en el deporte valenciano, te lo contamos con imágenes, con sonidos, a través de nuestras redes sociales en Twitter, @depcopevalencia, o en facebook.com/deportescopevalencia. Y lo hacemos siempre acompañados a esta hora de la tarde por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es miércoles 5 de junio y Valencia Basket ya está, por sexta vez en los últimos 8 años, en las semifinales por el título.
Milosaljević se va a levantar de 3, Milosaljević, no, lo va a ganar Valencia, se acabó el partido en la Fuente de Salves, ha ganado Valencia Basket 79-76. Con esos milagrosos 7 puntos seguidos, incluyendo una jugada de 4 puntos de Luis Laveré. Espectacular. Valencia Basket vuelve a las semifinales. Espectacular. Valencia Basket.
Con la pasión, con la emoción, con el directo de la narración de tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, con José Manuel Segarra, Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero. 79-76 frente a Unicaja en el tercer y definitivo partido de cuartos de final, con la Fonteta volcada una vez más con los suyos, y un último cuarto de infarto con protagonismo para el invitado sorpresa, Segarra.
Luis Laveirí, el que...
¿Quién nos lo iba a decir,
Que vamos, el último de la fila, que había empezado el partido muy fallón, perdiendo balones, y que sin embargo encadenó 7 puntos consecutivos, triple con falta personal y otro triple desde el exterior para remontar, porque Valencia Basket llegó a estar 15 puntos arriba durante el choque. Unicaja en el tercer cuarto se puso uno arriba, pero apenas duró segundos esa ventaja. Valencia Basket volvió a tomar el mando en el marcador y se mete, como decías, por séptima vez en su historia en unas semifinales de la Liga Endesa, que empiezan mañana mismo a las 9 de la noche contra el Madrid.
Fernando Sanemeterio, protagonista una vez más sobre el parqué, también al acabar el partido, con nuestros compañeros de Movistar.
Nosotros hemos mantenido la calma, también hemos tenido la colaboración de Luis, por eso digo que somos un equipo, que un día sale uno, otro día otro, y lo importante es que el equipo siga ganando. Trabajo bien hecho, creo que hemos sabido sufrir mucho en esta serie, ha sido una serie digna de cuarto contra quinto, creo, de Liga Endesa, y contentos de poder estar en unas semifinales de Liga Endesa, y ahora va a haber que remar mucho para poder hacer algo contra Madrid.
Lo ha dicho Segarra, el jueves arrancan las semis en Madrid, los dos primeros partidos en la capital del país. La serie ahora en semifinales ya se va al mejor de 5 encuentros. Enseguida lo analizamos todo con tintes taroncha, con José Manuel Segarra, Carlos Martínez y Nacho Herrero aquí en Deportes COPE. Antes, en portada, noticias en el Levante, Zamora con fichaje adelantado por esta misma sintonía, que está ya a puertas de ser confirmado.
Sí, en marzo dijimos que Clerc había pasado la revisión médica, fue en una clínica en Barcelona, y que había firmado ya su contrato por 3 temporadas más una opcional. La verdad es que este asunto de Carlos Kler nos va a parecer cuando llegue que lleva una temporada jugando en el Levante. Y la verdad es que no. Por refrescar los datos, 27 años, 39 partidos jugados esta última temporada en segunda división con Osasuna. Desde 2016 en Pamplona, antes alternó su préstamo, por ejemplo, en Girona, desde donde había llegado a su club, que es el Español, donde se formó. Ayer por la tarde, Osasuna comunicaba de forma oficial que Carlos Clerc no iba a renovar con el club navarro, un secreto a voces, y esta mañana Clerc se ha despedido en una rueda de prensa, y aunque no ha dicho en su boca la palabra Levante, sí que reconoce y explica así su adiós.
Son sensaciones de un jugador, son sensaciones de, bueno, de, ya te digo, de todo tu entorno, que bueno, notas que debes cambiar, también se te presenta delante una buena oportunidad y bueno, se junta todo y al final pues decides que tienes que cambiar. No es ni por estar disgusto ni por tema económico, es simplemente una sensación de cambiar, de intentar mejorar, de que yo creo que estos próximos años van a ser un reto para mí como jugador y me apetece y así lo manifesté al club y creo que bueno, que es una decisión totalmente respetable y así lo han hecho ellos, respetándola.
Bueno, Braulio Vázquez sabía ya desde hace algunos meses la noticia, que se iba a marchar al Levante. Es verdad que mantuvo una charla con el futbolista, le pidió que fuera profesional y la verdad es que Carlos Clerc ha cumplido titular hasta el último día y consiguiendo el ascenso. El Levante, en principio, según nos cuentan fuentes oficiales del club, no va a hacer todavía oficial el fichaje de Carlos Clerc, así que tenemos que esperar unos días para que el Levante comunique cuándo y cómo presenta al que, hombre, no sé si va a ser o no su primer fichaje, porque también están por ahí pendientes lo de Hernán y Miramón y Sergio León.
Buen fichaje para el Levante, un fichaje de Tito, del ex director deportivo del Levante. Es miércoles 5 de junio y a esta hora de la tarde todavía no hay director deportivo nuevo en la entidad granota. Empieza a ser un disparate lo que está ocurriendo con la dirección deportiva del Levante en los últimos tiempos. Ya lo contábamos cuando se tomó la decisión. Por supuesto que está en todo su derecho el presidente del Levante y de su consejo de administración, en este caso, de cambiar de aires, de buscar un nuevo jefe en la oficina. Sus criterios habrá tenido el presidente y su consejo de administración para tomar la decisión de no renovar al que en las últimas tres temporadas te ascendió a primera división y te mantuvo en las dos últimas en la élite del fútbol español, que apostó por Bardi, que apostó por Campaña, que apostó por Rochina, que apostó por mantener en la plantilla, revalorizar a hombres como Morales o como Roger Martí, el caso de Jason, el caso de Toño. En definitiva, de hacer una plantilla con galones y una plantilla asentada en la categoría, de apostar por Paco López, un técnico que venía de la tercera división para tomar las riendas en primera en las últimas jornadas hace dos campañas de un proyecto que se iba a pique con Muñiz al frente y que mantuviese y además con creces la categoría, de renovarlo, de darle galones al mando del equipo. Bueno, ese era el currículum de Tito, seguramente con alguna sombra también, no todo fueron luces. Insisto, sus motivos tendrá el presidente y su consejo de administración para cambiar la dirección deportiva de arriba a abajo. De arriba a abajo digo porque los que llegaron con Tito también se van a ir. Ya contaba Pedro Zamora el caso de Santi Carpintero, está el de Carreño, el jefe de Scoutings, al que el presidente, como informaba Pedro Zamora, le había pedido que siguiese en el proyecto. Él y los 10 Scoutings que tiene el Levante trabajando, pero se van con Tito. El presidente les dijo, sois del Levante, no de Tito, pero se van con Tito. No entienden por qué quiere mantener toda la estructura sin el jefe mandando o comandando la misma. Insisto, sus motivos tendrá, pero que un 5 de junio, día histórico para el levantinismo, hace 15 años el Levante regresaba 63 años después a primera división de la mano de Manolo Preciado, un Manolo Preciado que conseguía el ascenso y que Pedro Villarroel en el balcón del ayuntamiento le decía que no iba a continuar al frente del proyecto, un Manolo Preciado que en paz descanse, santo y seña del levantinismo. Bueno, también tuvo sus motivos, Pedro Villarroel. Pero no se entiende esta situación, sobre todo que todavía no tenga una cabeza visible el proyecto. De todo eso vamos a hablar ahora en Deportes Cope más Valencia. Pero antes, en portada, dos noticias importantes en el Valencia Club de Fútbol. La primera nos la trae José Manuel Segarra. Noticia importante, insisto, de cara al aficionado. Información de servicio pensando Segarra en los abonos de la próxima temporada.
Vaya por delante como gran titular, que es una muy buena noticia, y es que el Valencia, lógicamente, habida cuenta el éxito que ha habido esta temporada, va a mantener la próxima campaña el abono total, es decir, la posibilidad de acceder a todos los partidos sin tener que retirar ni una sola entrada. Enseguida te doy detalles porque va a haber descuentos aplicables a cada uno de los abonados en función de las características.
El abono de la próxima campaña, la 19-20, al detalle enseguida de la mano de José Manuel Segarra aquí en Deportes Cope más Valencia. Y cerramos la portada, como siempre, con un flash informativo en torno, en este caso, al Valencia femenino, porque Pedro Zamora ya se ha confirmado que hay 6 jugadoras que no seguirán la próxima temporada.
Sí, la semana pasada el club nombró como directora deportiva general a Carolina Miranda, que había estado en el banquillo en los últimos partidos de la Liga Iberdrola, y ha comunicado hoy varias bajas, hasta 6. Alguna sonada, por ejemplo, la de Marta Peiró, una institución en el Valencia femenino. Junto a ella abandonan el club Yucinara, Yanara Edo, Lombi, Débora García y Sara Medina. Finalizaban todas ellas, estas 6 jugadoras, contrato este próximo 30 de junio, y el Valencia ha anunciado que no van a continuar. Una medida que, por cierto, no ha sentado demasiado bien entre los aficionados del Valencia femenino, que los tiene, y que han criticado sobre todo la salida de Marta Peiró, una institución, una de las futbolistas más carismáticas del Valencia femenino.
Dicho queda, 2 de la tarde, 41 minutos, esto es Deportes Cope más Valencia, bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Todos buscamos esa oportunidad que nos haga llegar más lejos, más alto o directamente donde no ha llegado nadie. Ahora con la gama SUV de Peugeot te damos hasta 4.200 euros para renovar tu coche. Cambia tu manera de buscar. Nunca un SUV había llegado tan lejos. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
En Citroën PSA Montañana tenemos precios competición. Sí, tú pide y ya tienes tu nuevo Citroën. El mejor precio de tu Citroën en Valencia, en Citroën PSA Montañana, en sus centros de calle Padre Tomás Montañana 14 y pista de Silla. Citroën PSA Montañana, precios de competición. Tú pide tu Citroën. Look how far we come now.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE. Segarra, dabas pinceladas, algún flash informativo en torno a algo que preocupa y mucho al aficionado a pie cada temporada, como es la política de precios, la planificación en torno a los abonos de la próxima campaña, y tenemos bastantes detalles importantes a esta hora de la tarde en Deportes COPE más Valencia.
El primero es que el abonado va a poder seguir acudiendo a todos los partidos, Copa del Rey, Champions y Liga, sin tener que ni solicitar entradas, ni a través de online, ni haciendo colas, por supuesto, en Mestalla. Se va a mantener la misma dinámica de la pasada temporada, además de que se van a aplicar descuentos por asistencia, que ya era algo que sucedía la temporada pasada, y como novedad va a haber descuentos por edades, en función de cuanto más joven sea el abonado, más descuento va a haber. Importantes nos dicen que los descuentos van a producirse en las categorías infantiles, es decir, para los más jóvenes, para los más chavales, para tratar de atraer a aquellos aficionados que lo puedan seguir siendo durante muchos años. Preguntado al club directamente si va a haber subida de precios, que era algo que estaba merodeando por la cabeza de los dirigentes del Valencia, nos dicen, no nos dan los detalles, evidentemente, pero que no van a ser especialmente significativas. Se van a producir subidas de precio, en algunos pases en concreto, pero no de manera significativa en todos ellos. Así que estas son las pinceladas del abono 19-20 del Valencia, que regresará, por tanto, a Champions.
Importante los detalles que cuenta José Manuel Segarra en torno al abono de la próxima temporada para el valencianista. Hay mucha gente que se pregunta por la grada de animación, por la curva Nord. En las últimas horas, en los últimos días, el Valencia se lo está tomando este tema con mucha preocupación. Ha habido reuniones largas por parte de los máximos dirigentes de del club y siguen en ello. Evidentemente es una cosa que preocupa y mucho. Lo decía Mateo Alemán en una de las entrevistas, si la grada de animación no anima, hay que tomar cartas en el asunto. Suena a algo negativo, pero no lo es. Lo que hay que llegar es a un punto en común, a un acuerdo entre ambas partes, para que no se vuelva a producir este tipo de situaciones en las temporadas venideras. Y en ello está el Valencia. Me consta que largas horas, reuniones tensas por todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo. Y luego lo del abono total, que la temporada pasada funcionó a las mil maravillas, poder acudir a todos los partidos de una tacada sin tener que pasar por taquilla, sacar entradas, pensar si en semis me lo regalan o no, pensar si tengo que pagar o no en cuartos de final de la Champions. Bueno, pues esa medida, que la temporada pasada fue un éxito, también se le da continuidad más allá de ese descuento especial para los más jóvenes, ¿no? Yo creo que hay que rejuvenecer Mestalla sin tirar a nadie, y la mejor medida es también pensar en que los chavales que llegan desde abajo pues no tienen las mismas posibilidades económicas que los más veteranos, los que ya llevan años trabajando. Seguro que también hay un precio especial para parados. En definitiva, medidas para que Mestalla siga teniendo el gran aspecto que tuvo la campaña anterior. Igual que hay que romper una lanza en favor de los servicios jurídicos del club con la noticia que ayer contaba Segarra en torno a esa medida en torno a la FIFA, que no va a expedientar al Valencia por el asunto de los fichajes de menores, que llevaba trabajando en este asunto los servicios jurídicos del Valencia desde hace 5 años, que se dice pronto, y que a diferencia de grandes clubes como Madrid, como Barça, como el Chelsea, como el Atlético de Madrid, que sí que han tenido que pasar por caja y además verse impedidos de poder fichar en alguna de las ventanas, tanto en la de verano como de invierno, pues el Valencia no va a tener ese problema, cuando era algo que algunos incluso anunciaban tiempo atrás que iba a tener que pasar por el aro el Valencia. Pues como algunas veces decimos, el Valencia no ha peleado esta tarjeta, el Valencia no ha peleado este recurso, los servicios jurídicos no han alcanzado a... Hay que, insisto, romper una lanza a favor de los servicios jurídicos del Valencia Club de Fútbol, que durante 5 años han peleado para que la FIFA mire para otro lado, con argumentos, evidentemente, en este asunto tan delicado que podía haber perjudicado gravemente a la institución. En lo meramente deportivo, Segarra, los internacionales entran en juego con una gran noticia por encima de todos, y es que Kang In-Lee la sigue rompiendo con Corea.
Sí, señor. Ayer clasificó a su selección, él y el resto de sus compañeros, lógicamente, para los cuartos de final, que no está nada mal, del Mundial Sub-20 de Polonia. Así que, eliminada Japón, la próxima cita para Corea del Sur será este sábado, a las 8:30, frente a Senegal. Así que dos estilos absolutamente contrapuestos, Corea del Sur contra Senegal, en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Para hoy hay una cita, a las 9:45, en Dodragao se enfrenta la Portugal de Guedes contra Suiza. Bueno, digo la Portugal de Guedes, a pesar de que en ningún medio dan al valencianista como titular en el partido de esta noche. Son las semifinales de esta Liga de las Naciones que se ha sacado de la manga la UEFA, así que la cita a las 9:45, ese Portugal-Suiza. Y tenemos a los nuestros, a Parejo, a Rodrigo y a Gallá, en la selección absoluta, preparando el compromiso del viernes contra las Islas Feroe, recuerdo, clasificatorio para la próxima Eurocopa.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado. No soy el amor, y ahora soy
mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Hablamos ahora en Deportes COPE más Valencia del Levante. 2:00 p.m, 48 minutos, Pedro Zamora hacía una exposición en la portada en cuanto a la situación que preocupa y ocupa al levantinismo a esta hora de la tarde, como es el asunto dirección deportiva. Hace ya bastante tiempo he perdido la cuenta que se confirmó de manera oficial que
15 días.
Que Tito no seguía al frente de la dirección deportiva del club, más el tiempo que ya tenía en la cabeza el presidente y el consejo de administración, que no iba a continuar Tito al frente de la parcela deportiva. Lo digo porque de manera oficial son 15 días. Pero para tomar esta decisión no se toma en caliente. Evidentemente tiene que haber un proceso de maduración donde después de 3 años de trabajo y con un rendimiento deportivo más unos informes, uno tiene que tomar con tiempo atrás y con argumentos esta decisión. Y a 5 de junio el Levante no tiene director deportivo. Y yo creo que es algo que preocupa y ocupa, insisto, mucho al levantinismo.
Sí, sobre todo ya no por lo que tiene que fichar, que tiene que fichar, pero como venimos contando en COPE, en las últimas semanas barra meses no es demasiado, aunque sí que debe ser de cierta calidad, sobre todo si la primera opción, por ejemplo, Rubén Bezo, oye, pues si no puede ser, pues la segunda opción del central, que también tiene que fichar aparte el Levante un central, pues debes acertar 100%. El centrocampista, pues lo mismo. El delantero, ya explicábamos ayer la tasación de 30-35 millones de euros que ha hecho el Real Madrid en Borja Mayoral, pues también habrá que fichar. Pero al margen de eso, lo que hay que hacer es atender. Atender a las decenas de ofrecimientos que llegan estos días, las decenas de llamadas de representantes que ofrecen futbolistas y las decenas de llamadas de representantes que quieren saber qué pasan con sus futbolistas. Es verdad que la lista de bajas del Levante, más o menos, a falta de alguna gran sorpresa, está clara. Pero es verdad que se acumula el trabajo. Y ese trabajo, tú si fueras representante, ¿a quién llamarías hoy? ¿Al presidente?
¿Al presidente?
¿O
al entrenador?
Pues ya está, pues es lo que está haciendo la gente.
Y el entrenador está bastante agobiado con este asunto.
Pues es lo que
porque se dedica a entrenar.
Es lo que está haciendo la gente. Luego, además, el mundo del fútbol ve situaciones y unos te cuentan y otros oyen. Situaciones raras o peculiares. Aquí nosotros contamos la semana pasada que claro, se dispararon algunos rumores cuando vieron juntos en Villarreal hace dos fines de semana a Luis Helguera junto a los actuales miembros de la dirección deportiva, los únicos que hay con carné oficial, como son, en este caso, Sancho y Mora, exjugador del Levante. Pues sí, y luego pues se dan circunstancias que ayer, sí, por ejemplo,
en el Carlos Belmonte han visto a Manolo Salvador con Kaiku. Manolo Salvador no trabaja para el club, pero Kaiku sí, es delegado, ¿no?, del filial.
Sí. Ayer, por ejemplo, estaba viendo, que yo he visto la fotografía, aunque...
En Elche.
En Elche, a Paco López y a Tito, que no fueron juntos. Paco López
no, estaba
con
Sancho.
Con quien fue Paco López fue con Sancho, que para eso es miembro de la Secretaría Técnica.
Claro, hombre, en el palco del Martínez Valero, los scouts que había de otros equipos de primera división, más Carmelo, el director deportivo del Deportivo de La Coruña, que jugaba allí contra el Elche, se junta a Tito con Paco López, encima el cariño que se tienen, y todos los clubes allí preguntándole a Tito qué situación tan extraña, ¿no? Porque hay mucha gente en el mundo del fútbol que no entiende la decisión que se ha tomado con él, que insisto, que está en su derecho, faltaría más el club, de tomar esa decisión. Otra cosa es que no haya habido una rueda de prensa, más allá de un frío comunicado, donde se explique a la gente el porqué del cambio. Y luego, más si cabe, cuando el otro día informabas tú, Pedro, que hay gente dentro del club todavía trabajando que llegó de la mano de Tito, con la cual se ha reunido el presidente y el presidente les ha pedido que continúen en el proyecto porque estaban muy contentos con ellos.
Sí, el primero en desfilar por el despacho del presidente, lo contamos aquí, fue Santi Carpintero. Yo no sé con qué boca le dijo el presidente a Santi Carpintero que siguiera, porque sabía de sobra que Santi Carpintero le iba a decir que no y que iba a marcharse con Tito, fiel escudero carpintero del Levante, que por cierto ha salido dos veces ya del Levante, un club al que él quiere mucho, y ha salido de una forma un poco rara, primero como jugador y ahora como miembro de la Secretaría Técnica, aunque en este caso encargado de filial y del juvenil. Y luego lo contamos la semana pasada, el presidente se reúne con el jefe de scouting, Carlos Carreño, y le dice que el Levante quiere contar con él, que tiene contrato hasta 30 de junio.
Con él y con los 10 scouts.
Sí, con el resto de la estructura de scouting del Levante. Bueno, es verdad que todo esto...
Le han dicho que no al presidente, le han dicho que se van con Tito.
Todo esto dentro de una conversación que también, por ejemplo, le han dicho, por poner a uno que no es de la cuerda de Tito, a Ernie, por ejemplo, dentro de la conversación de hay que esperar a que llegue un nuevo jefe. Vosotros tenéis contrato.
Ernie estaba fuera.
30 de junio.
Hace un mes y medio, Ernie estaba fuera.
Ya, pero
y ahora Ernie.
Tiene que llegar
no digo que tenga galones, pero es que ahora Ernie es lo que queda. Y el presidente no ha dicho esta boca es mía.
Sí, bueno, Ernie, por cierto, estaba decidido ya con la estructura de Tito ofrecerle la renovación a Luis García Tevenet, el entrenador del filial del Levante. Por poner uno de los ejemplos que estaban ya.
Alessio también está fuerte en el Juvenil A, que está ahora peleando con el Numancia por pasar de ronda en el siguiente torneo nacional.
Así que la continuidad de estos miembros que ahora mismo están trabajando y haciendo el trabajo que antes no hacían, me refiero porque o no lo hacían o había otra persona que lo hacía por delante de ellos, bueno, pues en cuanto llegue el nuevo director deportivo tendrá que hacerlo. Y si no, pues claro, le cae el trabajo al entrenador, a Paco López, que es el que debe recibir las llamadas estos días, porque la gente, los representantes y los futbolistas quieren saber lo que va a pasar con ellos. Y bueno, no,
¿quién tendrá que decidir qué pasa con Roger, por ejemplo? Bueno, pues, que ha acabado sin jugar la temporada pasada, siendo el máximo goleador del pues equipo. Eso. Está el tema de Mayoral en el aire, también de contratar a otro 9. Roger tiene mercado, ¿qué hace? Lo decide el entrenador, y si luego no sale Roger, ¿cómo le mira a la cara y le dice, tú me has querido tirar?
Si es la oferta es buena, saldrá.
Claro, pero es muy complicado ahora mismo toda esta situación.
Yo lo he resumido muy corto.
Entonces, al final, claro, esto no lo tiene que decidir el entrenador. También el entrenador hizo poca fuerza para que continuara el director deportivo. Y mira que tienen buena relación. Y mira que el trabajo estaba ahí. Entonces, claro, yo creo que el presidente tiene que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones. No puede estar un consejero desde hace 30 años ahora mirando nombres, buscando jugadores. Claro, estas cosas no se pueden dar en un club con tanta seriedad como nos estaba transmitiendo el Levante en los últimos... No me voy a remontar mucho más tiempo atrás. 5 años.
Sí, dijimos el lunes que los consejeros, el presidente en ese consejo de hace 15 días hoy, les había dicho que esta era la semana en la que les informaría. Fuentes oficiales del Levante hace media hora han confirmado a la cadena COPE que no estaba previsto, no que no fuera a pasar, pero que todavía no había sido convocado ese consejo.
Si piensas en un Kia, piensa en Kia Autopista Sur. Kia Autopista Sur, tu concesionario en Valencia, pista de Silla, Paterna y Alchinet.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Vives, ¿para quién? Para Mike Toby. ¡Madre mía! ¡Vaya asistencia de Guillem Vives! El balón que vuela por los cielos de la Fonteta. Y Mike Toby que destroza el ala de la Fuente de San Luis.
Por cierto, Tórnica aún no ha anotado, pero ha tocado ya 5 balones y los 5 han acabado en la saca del Valencia.
Sí, los intangibles, ¿no? De Tórnica. Para mí el mejor partido de Toby de la temporada, ¿eh? El mejor rato.
Bloque arriba de Wilson, más a Van Rossum, doble para el Alberí. ¡Madre mía, Van Rossum, cómo ve el baloncesto! Vaya triplazo de Alan Wachinski. ¡Y canasta! ¡Canastón de Fernando San Emeterio! ¡Dove!
Así de bien suenan las retransmisiones del baloncesto en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE Segarra. Te iba a decir cómo disfrutasteis ayer, pero también hubo un momento de sufrimiento.
Sí, se sufrió. Nadie dijo que iba a ser fácil, así que evidentemente hubo parte de sufrimiento, pero todo merece la pena.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Al final las aficiones de todos los deportes se parecen igual. Llegó el momento cagazo y se hizo un silencio.
Total.
Pero vamos, sepulcral, ¿eh?
Ayer en tiempo de juego, lo importante es que Valencia Basket está en las semifinales de la Liga ACB. Como decías al principio, en las últimas 8 temporadas, en 6 ocasiones ha estado en semifinales.
Tremendo.
Solo se ha perdido las de 2013 y 2018. El Madrid ha estado en 8 de 8. El Barça en 7 de 8. Pero Baskonia, por ejemplo, tan laureado Baskonia, en 4 de 8. O sea, Valencia Basket ha estado en 2 semifinales más que Baskonia en los últimos años.
Vamos
Tremendo.
A ver cómo tiene la garganta. Carlos Martínez, hola Carlos, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Nacho Herrero, Agencia F, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empiezo por ti, Carlos. De lo vivido, poco más que analizar. Ya enfocado a... ¿Y ahora el Madrid?
Ahora el Madrid. Ahora a intentar la heroica. Es que lo que tiene que hacer Valencia Basket es que ni siquiera va a entrenar. Lo decía ayer Ponsarnau, no tienen tiempo, solo una sesión de tiro. Y a intentar enfrentarse a este equipazo que ayer decía Segarra, que es que todos son muy buenos. Yo creo que Valencia Basket tiene que olvidarse del Real Madrid, porque todos son muy buenos, pero también Valencia Basket se ha ganado el derecho a estar mañana jugando contra el conjunto del ASO. Vamos a ver cómo aguantan las piernas. Lo de mañana es un reto histórico. O sea, la imagen de Valencia Basket mañana, si es positiva, que seguro que sí, habrá que valorarlo con el paso de los tiempos.
Nacho, ¿algún atisbo de esperanza visto lo de ayer?
Yo creo que sí, sin duda. Yo soy más optimista y creo que también hay que empezar a normalizar la grandeza de Valencia Basket. Valencia Basket está en semifinales de manera natural y de manera estable.
Las da un 5, ¿eh?
Yo es que le doy un 5, es que no le doy más, ¿eh? Valencia tiene el cuarto presupuesto de la Liga, tiene que estar entre los 4 primeros. Es decir, el problema lo tiene el Baskonia, que para mí es un suspenso, y el sobresaliente es el de Zaragoza. Pero el Valencia está ahora mismo donde tiene que estar y tiene que competir, y yo creo que está preparado para eso. No nos hagamos pequeños. Y Valencia, pensando en Madrid... El Madrid ahora ha cambiado bastante en los últimos tiempos. Es un equipo que juega mucho alrededor de Tavares y Valencia Basket seguramente es el equipo que peor se le da a Tavares, porque Bojan Dubljević y Will Thomas y Mike Toby tiran muy bien de fuera. O sea que, no, yo creo que dispuestos a soñar, a pelear y a pelearlo todo. No hay que... Yo no lo veo heroico. Creo que Valencia Basket tiene que seguir creciendo y hay que quitarse complejos.
Solo recordar las horas y las fechas. Sí. Todas las series a las 9 de la noche, es importante para que no nos mareen. Jueves, mañana, en el Within Center. Sábado, otra vez en la capital de España. El lunes, en la Fuente de San Luis... Esos partidos son fijos, luego ya veremos si hay cuarto y quinto.
Es apasionado, es emocionante y es divertido. Y encima aprendes, como hago yo. Con Carlos Martínez, Nacho Herrero y José Manuel Segarra. Vaya semifinal tenemos por delante contra el Real Madrid aquí en la sintonía del Tiempo de Juego Valenciano de la cadena COPE. Os escuchamos, Carlos, Nacho, un abrazo.
Un abrazo.
Llegamos a las 7 de la tarde, continúa toda la información aquí en COPE. Adiós.